Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos desde Montevideo. Somos Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy en Telescopio abordamos los nuevos desafíos de la OTAN en la previa a una nueva cumbre de sus cancilleres, este 20 de noviembre en Bruselas.
Para eso entrevistamos a Beatriz de León. Ella es máster de Defensa, Seguridad y Gestión de Crisis por el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de París.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
El presidente francés ha declarado en la revista The Economist que Europa ha de comenzar a actuar como una potencia si no quiere desaparecer, y asegura que estamos ante la muerte cerebral de la OTAN y que la UE está al borde del precipicio por la falta de compromiso de Trump y la actitud de Estados Unidos con China.
Estos dichos del presidente de Francia, Emmanuel Macron, generaron polémica por el peso que tiene Francia dentro de la OTAN, por haber sido socio fundador del organismo y porque hay un antecedente de ruptura.
Fue en febrero de 1966 que Charles de Gaulle retiró a su país de la Alianza Atlántica por considerar que había quedado totalmente subordinada a los intereses estadounidenses.
La OTAN ha dejado de ser una alianza, significa la subordinación. No podemos aceptar la tutela de Estados Unidos. El sistema de integración defensiva ha dejado de existir. La defensa de Francia debe ser francesa, proclamó de Gaulle.
43 años pasaron antes de que regresara de la mano del presidente Nicolas Sarkozy.
Según dijo, con esa decisión Francia será más fuerte y más influyente. Debemos estar ahí, donde se elaboran las decisiones y las normas, y no esperar a que se nos notifiquen.
A 20 años de aquel retorno, Macron puso nuevamente en tela de juicio la viabilidad de la OTAN.
La fecha no parece haber sido producto del azar, ya que ese mismo día, en Rusia, se realizaba el desfile militar por el 78 aniversario de la incorporación de la Unión Soviética a la Segunda Guerra Mundial, a la postre determinante para vencer al nazismo.
El pensamiento del mandatario galo va en sintonía con el de otros líderes europeos, como la canciller Angela Merkel.
Que si bien matizó el diagnóstico terminal sobre la OTAN de su colega, viene apoyando la creación de estructuras paralelas dentro de la Unión Europea a esas alianzas como la llamada PESCO y la posibilidad de contar con un ejército europeo.
De fondo está el planteo de poder ser soberanos en materia de seguridad y defensa más allá de los vaivenes de la política interna de Estados Unidos.
De hecho, las recientes decisiones tomadas por Turquía al margen de la OTAN en cuanto a su frontera con Siria y los kurdos dejaron en evidencia la multiplicidad de intereses, muchas veces contrapuestos, que existen entre los miembros de la OTAN.
Con este marco de fondo, este 20 de noviembre en Bruselas, se reúnen los cancilleres de la Unión Europea para analizar el presente y el futuro de la alianza, cuya cumbre presidencial será 3 y 4 de diciembre en Londres.
Con la española Beatriz de León, integrante del Grupo de Pensamiento sobre Seguridad y Defensa, artículo 30, profundizamos en estos temas.
Con nosotros, la voz del experto.
Beatriz, es un gusto realmente poder saludarte aquí en Telescopio. Te agradecemos el tiempo que nos dedicas.
Muchas gracias por la invitación. Es un placer.
Bueno, estamos a horas del comienzo de una nueva cumbre de la OTAN a la que se llega con muchos ingredientes. Igual que en los últimos años, desde la asunción de Trump, que se ha polemizado la estructura de la OTAN. Pero ahora también líderes como Macron han declarado su muerte cerebral, Beatriz.
Sí, en efecto, la verdad es que las declaraciones de Macron nos han pillado a todos un poco por sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta que nada es la cumbre, como acaba usted de indicar. Pero hay que entender también por qué Macron ha hecho estas declaraciones, ¿no? Y en qué contexto. No es el mismo contexto en que las hubiera hecho hace 6 meses, ¿no? Ahora mismo la Unión Europea se encuentra con que quizá tiene unas amenazas y unos intereses distintos a los de otros miembros de la OTAN, ¿no? Como puede ser Estados Unidos y Turquía. De hecho, está claro que la manera de verlo es lo que acaba de ocurrir en la frontera siria, en la que bueno, pues Estados Unidos decidió retirar las tropas y Turquía decidió realizar una ofensiva, ¿no? Eso sin haber consultado a sus líderes europeos, que se opusieron en un primer momento. Luego es verdad que hubieron algunas rectificaciones, pero bueno, la verdad es que esto ha puesto de manifiesto que, totalmente cierto, en la OTAN hace falta un repensamiento de lo que está ocurriendo. Eso no quiere decir, y no está de acuerdo en absoluto ninguno de los líderes europeos ni americanos, como se acaba de ver hace nada por todas las declaraciones que se han hecho, con que la OTAN está de muerte cerebral. Claro. Para nada. Lo que sí que es cierto es que estamos viviendo una crisis, eso es innegable.
Porque yo recuerdo algunas declaraciones de Angela Merkel que salió a matizar las declaraciones de Macron, pero me acuerdo en campaña, cuando fue electa por última vez, que dijo, de alguna manera, sin usar ese término, algunos conceptos similares de ¿Cuál es el contexto actual? ¿Cuál es la función de la OTAN? ¿Y qué debe hacer Europa con su propia defensa? Porque eternamente no podemos depender de los norteamericanos, había dicho Merkel. O sea, hay una sintonía en algún sentido.
Sí, bueno, evidentemente Europa está también en un proceso de repensamiento, ¿no? Porque todo lo que está ocurriendo con el Brexit, la crisis de refugiados que hemos tenido, la crisis política que estamos viviendo, pone de manifiesto que nosotros tampoco estamos en nuestro mejor momento, ¿no? Y además, bueno, pues con la presidencia de Trump, a lo mejor los intereses ya no están tan alineados como podían haber estado antes, pero aún así la OTAN es mucho más que Estados Unidos nos proteja y nos dé sus capacidades militares. La OTAN es una alianza militar, estratégica, en la que pues, el bloque de la Unión Europea con Turquía, con Estados Unidos y con otros países, bueno, pues han decidido tener un compromiso real los unos con los otros, ¿no? Y eso se puede ver en el artículo 5 del tratado. Entonces, la OTAN es mucho más que todo el tema de las capacidades militares, y Alemania y todos los países tienen razón en que Europa a lo mejor debería hacer un esfuerzo mayor en la búsqueda de capacidades autónomas. De hecho, de ahí que la PESCO surgiese, claro, de ahí que la Iniciativa Europea de Intervención surgiese, pero una cosa no es incompatible con la otra. Es decir, la OTAN es una alianza en la que tenemos un bloque con países con los que compartimos mucha historia y no tiene nada que ver con que nosotros también desarrollemos nuestras capacidades. De hecho, mantener las dos relaciones al final del día es lo que nos va a permitir enfrentarnos a los nuevos retos del futuro, que son muy diferentes a los que nos enfrentábamos hace 10 años, ¿no? Todo el problema que está viendo Mesagel, los nuevos retos de la tecnología, por ejemplo, de la ciberseguridad, son retos que hace 10, 15 años eran impensables. Así que hay que adaptarse y por eso estamos construyendo la PESCO, las iniciativas europeas, estamos reformando nuestra política de defensa y seguridad en la Unión Europea.
Estoy pensando en unas declaraciones que leí hace un poquito del primer secretario general de la OTAN, que decía que se formó para mantener a los rusos afuera, a los americanos adentro y a los alemanes abajo. Ha cambiado mucho.
Mucho, sin duda. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que nos encontraríamos en una situación en la que Francia y Alemania fueran los bastiones de la Unión Europea, ¿no? Y que gracias a ellos, incluso el Euroejército Europeo de Macron ahora mismo pues cuenta mucho con los alemanes. ¿Quién nos iba a decir, no? Desde luego también la relación con Rusia ha cambiado mucho, e incluso la relación entre Rusia y Estados Unidos ha cambiado mucho en estos últimos 10 años, claro, 15 o 20, así que evidentemente hay que hacer un repensamiento de lo que significa la OTAN para nosotros, teniendo en cuenta a todos los miembros de la OTAN, porque Francia a lo mejor y Macron tienen unos intereses particulares en Sahel, pero no son las mismas inquietudes que tiene Polonia. Entonces, evidentemente es justo por eso por lo que ambas dos, tanto la OTAN como las estrategias de la Unión Europea, deberían ser complementarias, no una sino la otra.
Beatriz, estoy pensando también en las declaraciones de la Casa Blanca confirmando la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en esta cumbre, que dijo que concurre para negociar los asuntos regionales de seguridad, lucha antiterrorista y la colaboración de energía. Y aquí pienso en lo que tú decías, ya Rusia no es lo que era, Alemania tiene proyectos energéticos bien interesantes y fuertes con Rusia, y aquí la colaboración de energía parece un componente extra en la OTAN en este contexto nuevo. ¿Cómo lo ves?
Bueno, evidentemente también el componente energético del mundo ha cambiado, ¿no? Antes se dependía de las organizaciones del petróleo y ahora, bueno, pues hay mucho más en juego. Entonces, sí, es cierto que, bueno, se vio con la crisis ucraniana perfectamente que Europa depende bastante de Rusia energéticamente. Entonces, bueno, pues evidentemente nuestras relaciones han cambiado y hace bien Mike Pompeo en decirlo así, ¿no? En poner el acento en no solamente las cuestiones antiterroristas, que por cierto es una de las cosas que seguimos compartiendo dentro de la OTAN, ¿no? Al final todas las operaciones de Estados Unidos y de Europa en Oriente Medio, en el Sahel, colaborando, es por una cuestión antiterrorista. Así que, como podemos ver una vez más, la OTAN sigue teniendo sentido. Pero a lo mejor es cierto que necesitamos fortalecer nuestra rotación para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido hace un mes de que Turquía decida hacer una ofensiva y nos enteremos por los telediarios prácticamente, ¿no? Así que sí, en ese sentido toda la razón del mundo. Hace bien en puntuarlo. Ahora mismo el tema energético y la dependencia ha cambiado totalmente desde hace 10, 15 años ahora.
Sabemos de la polémica, la relación en subibaja que tiene Turquía con Europa, la posibilidad de ingresar a la comunidad, bueno, cosas que tienen décadas de discusión, Beatriz, y no lo vamos a resolver tú y yo ahora, pero quiero decir, parece que ha dado una serie de pasos, lo de Siria quizás sea el último, pero no mucho antes le había comprado a Rusia los sistemas de defensa antiaéreo S-400, y eso es una puñalada en el corazón de la OTAN, digamos. ¿Qué pasa con Turquía?
Bueno, sí, no, es decir, sí es cierto que podría parecerlo, pero en la Unión Europea muchos países, por ejemplo, están construyendo sus capacidades fuera de la PESCO, entonces también podría parecer una traición a la Unión Europea. Evidentemente, el problema que está habiendo son las personalidades más que los países.
Bien.
Es decir, una relación no debe depender única y exclusivamente de las animosidades de los presidentes, que son al final, pues a lo mejor duran un par de legislaturas, pero no duran más. De hecho, Macron ha llegado hace 3 días, como quien dice, ¿no? Y Merkel lleva mucho más tiempo. Así que en ese sentido, sí, la cuestión turca nos preocupa a todos. Pero sobre todo lo que nos preocupa es la falta de coordinación que ha habido para llevar el tema, porque no puede ser que la Unión Europea esté diciendo a su aliado que como haga algo así, a su aliado de la OTAN, ¿no?, que no es cualquier tipo de alianza, que como haga algo así va a haber consecuencias. Pero ¿qué consecuencias? Si al final somos todos, o deberíamos ser todos, partes del mismo barco. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que ha ocurrido con Turquía, y sobre todo con Estados Unidos dándole el beneplácito sin habernos consultado, sí, a los europeos, pone y declara de manifiesto que tenemos que volver a fortalecer relaciones y a repensar cuál queremos que sea nuestro rol en el futuro, y si realmente queremos compartir capacidades, compartir maneras de ver la defensa o no. A lo mejor sí que deberíamos permitir que dentro de la OTAN los estados pudieran escoger a quién compran qué materiales, ¿no?
Claro.
O sea, en la cumbre yo creo que se hablará de todos estos temas. Bueno, ya que ha pasado la crisis, que no está tan cerca, ¿no? Todo el tema de la intrusión en Siria, y tendremos que ver qué decidimos, ¿no? Qué decidimos como bloque, porque al final la OTAN tiene años y por dos o tres presidencias tampoco es cuestión de echar toda una historia que compartimos por tierra.
En este contexto de discusión sobre los cometidos históricos, presentes y futuros, los cancilleres de los países que integran la OTAN se aprestan a tomar varias resoluciones.
Una de ellas fue anticipada por su secretario general, John Stoltenberg, en una conferencia de prensa este martes en Bruselas.
Daremos otro paso importante. Espero que los ministros acuerden reconocer el espacio como un dominio de operaciones junto con el aire, la tierra, el mar y el ciberespacio, dijo.
Sobre este aspecto y la complementariedad entre los nuevos y el viejo modelo de integración en materia de defensa, nos habla ahora la experta Beatriz de León.
Me pareció muy interesante lo que decía por estas horas José María Aznar, el expresidente español, que tuvo durante sus mandatos muchos vínculos con la OTAN y presentó este lunes, a través de la fundación que dirige FAES, un informe sobre los 70 años de la Organización Atlántica. Y dijo, el Pacto Atlántico no es solo la OTAN, no es solo un presupuesto de defensa que pueda ser aumentado o no. Sobre todo es un pacto político que une aliados que comparten los mismos valores y principios y defensa de las libertades. Parece estar hablando de esta Europa que se debate entre más o menos unión. Beatriz, ¿cómo hay que leer esta declaración?
Pues yo incluso diría más allá. Es decir, ¿podemos decir realmente que ahora mismo Estados Unidos y Turquía comparten los mismos intereses que la Unión Europea? Eso es lo que deberíamos ver. Es decir, yo creo que donde va nuestro expresidente es totalmente cierto. Hay que repensar en la Unión Europea si queremos una unión más política, y por lo tanto queremos una de las formas de unirnos políticamente siempre es a través de la creación y el compartir capacidades en materia de defensa, eso está claro, ¿no? Pero vamos más allá. ¿Ahora mismo se puede decir que la OTAN comparte los mismos intereses? ¿Sí o no? Y si no, no pasa nada. Es decir, la Unión Europea desde que empezó hasta el día de hoy ha cambiado y hemos perdido miembros, como vamos a perder un miembro, y hemos alargado mucho. ¿Quién nos iba a decir cuando comenzamos el proyecto de la Unión Europea que íbamos a llegar a donde estamos? Yo de hecho ahora mismo estoy viviendo en Francia, así que al final esto es algo que hace 50 años no se concebía.
Está bien, pero la OTAN ha superado de alguna manera la Unión Europea en ese camino de integración, digamos. Hay más países en la OTAN que en la Unión Europea, si no me equivoco.
Sí, sí, claro, porque los que se iban metiendo en la Unión Europea iban metiéndose también en la OTAN. Sí, sí, está claro, en ese sentido. Pero porque la OTAN tiene una característica, o sea, es una unión política, pero sobre todo es una unión militar. Es decir, yo estoy de acuerdo que una manera de acercarse políticamente es a través de lo militar, pero puede haber divergencias, y de hecho las ha habido siempre,
sí, claro,
entre los miembros de la OTAN, y no ha pasado nunca nada. Es decir, a veces uno ha apoyado al otro, el otro ha apoyado a uno, pero saber que está, ¿no? Que saber que al final somos aliados militares, que si Dios no lo quiera pasa cualquier cosa, tenemos unas capacidades comunes y que sí, comparto con José María Aznar sus declaraciones acerca de que tenemos los mismos intereses, a lo mejor no todos ellos, pero los mismos intereses clave, ¿no?
Claro.
Y eso es la OTAN.
Y el futuro próximamente en funciones canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, el español, decía que el problema para construir una Europa de la defensa es que no tenemos una base doctrinal compartida sobre cuáles son nuestras amenazas y nuestros riesgos. De alguna manera, te estás refiriendo también a eso, Beatriz.
Totalmente. De hecho, ahora mismo, bueno, hace nada empezamos con la PESCO,
sí,
que evidentemente fue hace 2 años, y que era la cooperación estructurada permanente, ¿no? La del compartir capacidades, el crear una autonomía estratégica por parte de la Unión Europea, el aumentar el nivel de cooperación entre militarmente, pero también industrialmente, y lo que estamos viendo, bueno, y de hecho, por eso yo creo que Macron ha hecho también esas declaraciones, ¿no?
Claro.
La PESCO no ha sido todo lo que esperábamos, y de ahí que se haya hecho, por ejemplo, una segunda iniciativa, que es la Iniciativa Europea de Intervención, en la que ya se comparten unos intereses que son distintos a los que se comparten en la PESCO, ¿no? Y es más operacional. Y entonces, bueno, pues con estas iniciativas, ¿qué se quiere hacer? Se quiere intentar unir intereses, pero nunca vamos a conseguir el mismo. Podemos tener intereses parecidos y podemos tener intereses comunes, pero evidentemente las preocupaciones que tiene España, que está en frontera con Marruecos, que sufre un tipo de amenazas, son distintas a las que va a tener siempre Estonia. Y está bien. La cosa es que aún así seguimos teniendo intereses comunes,
bien,
que es el tener una Europa fuerte, una Europa sólida y una Europa en la que, bueno, pues que compartimos mucho más que lo que pueden ser de vez en cuando nuestras amenazas.
Beatriz, para terminar, porque en el medio de toda esta cuestión, que tiene un alto componente político y de visión de hacia dónde van estas organizaciones, están los aspectos más técnicos. Y hay algo que dijo John Stoltenberg, el secretario general actual, que me parece bien interesante, y es: daremos otro paso importante. Espero que los ministros se acuerden al reconocer el espacio como un dominio de operaciones junto con el aire, la tierra, el mar y el ciberespacio. Mientras debate si sigue y hacia dónde, o sea, amplía su campo de acción.
Sí, claro, y así tiene que seguir siendo, porque el problema es que por mucho que nosotros tengamos no tengamos cosas claras, el mundo sigue avanzando y nos encontramos con la tecnología del 5G e incluso del 6G, ¿no? Entonces tenemos que seguir preparándonos y tenemos que seguir aumentando capacidades, porque evidentemente hay un repensamiento que hay que hacer por parte de la OTAN, también por parte de qué quiere ser la Unión Europea en materia de defensa, pero no es incompatible hacer una cosa con hacer la otra, ¿no?
Yeah.
Evidentemente las grandes amenazas pasan por los ciber y la Unión Europea tiene que estar más preparada que nunca para jugar en el tablero con otros grandes del ciber, ¿no? Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con esas declaraciones.
Bien.
Hay que seguir ampliando y sobre todo hay que seguir aumentando, porque al final cuando uno aumenta capacidades también estrecha relaciones.
Seguro.
Es decir, cualquier programa de cooperación que hagamos con Turquía, por ejemplo, estrechará nuestra relación a pesar de este incidente, ¿no? Así que totalmente de acuerdo, hay que seguir aumentando capacidades. Sin olvidar repensar.
Bien. En su momento Estados Unidos incluyó a China dentro de las amenazas para su seguridad nacional y quizás así haya uno de los puntos de cuáles son las prioridades tanto de Estados Unidos como de Europa en estas discusiones, porque tú mencionas el 5G, China hace punta, está en debate permanente con Estados Unidos y al mismo tiempo la Unión Europea tiene cada vez más vínculos con China, pero no lo ve como una amenaza militar. ¿O sí?
Bueno, China es un gigante, ¿no? Entonces, bueno, es un gigante que juega en todas las ligas.
Sí, claro.
Y yo no creo que Estados Unidos solamente tenga a China como amenaza por lo militar, también lo tiene por lo económico.
Claro,
entonces,
seguro.
Europa siempre va a tener que jugar teniendo a China presente. Pero es cierto que, por ejemplo, a nosotros nos preocupa menos porque a lo mejor estamos en un momento en el que tenemos menos animosidad,
claro,
como la que
bien
puede tener Estados Unidos a China. Pero, por ejemplo, una amenaza que nosotros tenemos, que de ahí que Francia insista tanto en el tema del ejército europeo, es el Sahel. Es decir, la operación Barkhane que tiene Macron, que tiene Francia montada ahí, ha requerido mucha ayuda europea y ahí es donde nos hemos dado cuenta que a lo mejor no tenemos todas las capacidades que necesitamos sin Estados Unidos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Las amenazas pueden que sean distintas. China es un gigante, pero Europa tiene unas particulares que a lo mejor a Estados Unidos le afectan menos.
Clarísimo. Beatriz de León Cobo, integrante de Artículo 30. Un gusto realmente aprovechar de tus conocimientos aquí en Telescopio. Ojalá podamos volver a encontrarnos. Gracias por hoy.
Muchísimas gracias por la invitación, Federico. Buenas tardes.
Hasta aquí Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.